En España, coincidiendo con el inicio de la campaña de declaración de la renta, diversos movimientos y plataformas pacifistas están instando a la ciudadanía a ejercer la objeción fiscal. ¿Para qué? Pues para oponerse al gasto militar. Ni un hombre, ni una mujer, ni un euro para el ejército. Con este lema, movimientos y plataformas antimilitaristas de todo el Estado instan a la ciudadanía a ejercer esa objeción fiscal y no colaborar con el gasto militar ni en el mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Se trata de un acto de desobediencia civil que no responde al ánimo de evadir impuestos, sino que el objetivo es desviar una parte del dinero de la declaración de la renta a proyectos sociales y solidarios.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Conversamos con Adolfo, él pertenece a la Asamblea Antimilitarista de Cataluña. Adolfo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Adolfo, ¿qué es esto de la objeción fiscal?
Pues esto no es nada nuevo, ¿eh? Esto uh-huh. ya es una forma, digamos, de lucha o de desobediencia civil que ya empezaron gente hace 20 años. Y vamos, básicamente consiste en no pagar la parte de los impuestos que pagamos cada año en la época de la presentación de la declaración de la renta, la parte que va destinada a sufragar el gasto militar del Estado. Y, a la vez que se hace, si uno se deduce este dinero de lo que le toca pagar, destinar ese mismo importe a una entidad alternativa que uno puede elegir o puede coger, digamos, de las que cada año las asambleas de objeción fiscal presentan, pues para subvencionar un proyecto pues que tenga que ver con la paz, con los derechos humanos, con la solidaridad, con algo que en definitiva pues sea mucho mejor destino para nuestro dinero que el que cada año pone el Estado, que es el del ejército. Uh-huh. Así de forma breve, digamos.
Es decir, que no solamente es un método a la hora de hacer la declaración de la renta, sino además es intentar abrir un debate en la sociedad.
Bueno, es claro, te lo he explicado así muy sucintamente, ¿no? Uh-huh. Pero esto, digamos, sería el cómo hacerlo, ¿no? Pero lo que pretende la objeción fiscal es un poco más allá, ¿no? Es concienciar a la gente pues de la enormidad de lo que supone la cantidad de recursos que cada año malgasta, digamos, los diferentes administraciones públicas en el sostenimiento pues de todo lo que es el gasto militar, entendiendo como ello pues no solamente los ejércitos y la compra de armamentos, las operaciones exteriores y todo este tipo y las investigaciones que tienen un cariz militar, ¿no? Entonces lo que buscamos no solamente es el hecho de quitarles el dinero que de los impuestos que va destinado a ellos, sino pues hacer ver a la gente pues que igual habría otras maneras de gastar ese dinero pues mucho más útiles socialmente, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se busca cuando hacemos las charlas, no solamente es ese objetivo finalista, ¿no? Porque también para los que actualmente estamos haciendo objeción fiscal, pues no supone una merma muy fuerte para sus ingresos, ¿no? Uh-huh. Sino hacer ver a cada vez más gente, a ser posible, pues que hay otras formas de construir esta sociedad, ¿no?
20 años haciendo esto y cada año una nueva campaña. La de este año creo que la habéis llamado No Nuestro Nombre, No Con Nuestro Dinero.
Bueno, así ya la pusimos el año pasado, ¿no?
Ajá.
Que fue un lema que hizo un poco de fortuna con todas las movilizaciones contra la guerra. Bueno, de hecho, la mayoría de la gente que llevamos implicados años en esta campaña, pues procedemos del campo antimilitarista, ¿no? Uh-huh. O bueno, del campo pacifista, pero vamos, en general somos gente que hemos estado siempre trabajando este tipo de temas, ¿no? Y ese lema hizo fortuna, creo que en alguna manifestación contra la guerra el año pasado, hace dos, y fue uno de los lemas que añadimos a la campaña, sobre todo para recordar de que muchas veces uno tiene muchas más posibilidades en la mano para quejarse de esta manera de gestionar el mundo que no nos gusta, ¿no? Uh-huh. No solamente es cuestión a veces pues de salir a la calle o de votar por cierto partido político, sino que es cuestión de fijarse y aprender y saber que hay muchísimas formas de desobediencia no solamente a los ejércitos, sino a las leyes que no nos gustan, a un sistema que no nos representa y que muchas veces esos pasan por empezar uno mismo, ¿no? Y de ahí lo de No Nuestro Nombre, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos que no a ese tipo de gasto y estamos dispuestos a dar un paso adelante pues, para que eso vaya fraguando. Otra cosa es lo que ocurra en un futuro, pero todo pasa a nuestra creencia un poco pues la responsabilidad individual, ¿no? De decir que no.
Además, estamos hablando de un objetivo que casi se refuerza más con la situación actual de violencia y de guerra, ¿no? Sobre todo por lo que estamos viendo que está ocurriendo en diferentes lugares, como en Afganistán y sobre todo en Irak.
Hombre, desde luego que la movilización que ha habido estos últimos meses e incluso años, pues ha venido bastante marcada por el tema de Afganistán y de Irak, ¿no? Pero no podemos olvidar tampoco de que no son las únicas guerras que hay en el mundo, ¿no? Y que, pues, aunque sea una redundancia o ya un poco ya asobado el dicho de que mientras haya ejércitos no habrá paz, pues hay que tenerlo presente, ¿no? Desde que iniciamos esta campaña y desde luego mucho antes, pues siempre ha habido conflictos en los cuales hemos estado involucrados como parte nosotros, como la antigua Yugoslavia o como el Kosovo, pero también en muchos otros países del África, ¿no?, y de Asia, ¿no? Y en ellos, aunque no formemos parte activa, hay que tener en cuenta que el Estado español también vende una cantidad ingente de armamento a muchos países que en muchos casos ni siquiera cumplen los mismos criterios que los organismos internacionales se dotan para prohibir la venta a países que estén en un conflicto o que no respetan los derechos humanos, ¿no? Desde luego que esto ha ocurrido siempre. Es más claro ahora con el tema, pues, de la guerra de Irak, que la tenemos todos los días en los periódicos, estamos implicados, han muerto ahí soldados españoles, pues hace que la gente lo tenga más presente, ¿no? Pero sí, los conflictos y la necesidad de resolverlos, para algunos, por supuesto, por la vía militar siempre han estado ahí, ¿no?
Además, los datos que a veces uno se da cuenta de la magnitud de los datos cuando los lee. Vosotros estabais diciendo que cada día el Estado español se gasta casi 7.000 millones de pesetas en presupuesto militar. Esto parece una barbaridad cuando podríamos imaginarnos lo que se podría hacer con ese dinero en cuestión social, ¿no?
Sí, esto, incluso las cifras que tú das son las cifras en una valoración modesta, ¿no? Porque ocurre muchas veces que el Estado camufla parte del gasto militar en otras partidas para que no sea tan visible, ¿no? Y también contamos ahí con el problema de que la persona normal y corriente, pues más allá de ciertas cifras, ya se pierde, ¿no? Uh-huh. Hablamos de 40 millones de euros diarios, unos 7.000 millones de pesetas, pero vamos, desde luego ahí es muy difícil hacerse la idea de lo que supone eso, ¿no? Porque uh-huh. aunque luego hablemos de 2 billones de pesetas al año, pues claro, ahí ya uno ya no es consciente de la magnitud real de lo que supone eso, ¿no? Uh-huh. Hay veces que incluso mejor con comparaciones, ¿no? Pues ahora no tengo los datos a mano, pero el gasto militar creo que es el doble es igual a la suma de los gastos del Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, ¿no? O sea, dos capítulos tan importantes como para el desarrollo de una sociedad, como es el que nos podamos curar cuando estemos enfermos o el poder ser educados para ser mejores en un futuro, pues eso, aun sumando esos conceptos, son menores de lo que gasta el gobierno, pues en preparar la guerra, ¿no?, en preparar la muerte, ¿no? Es un gasto exageradísimo, ¿no? Hay algunos estudios por ahí, pues de algunos compañeros, de que hay, sobre todo, pues comparan lo que se podría hacer con este, con un destino alternativo de este gasto, ¿no? Uh-huh. Es la intención de que tomemos conciencia de ese gasto inútil, no solamente inútil de porque se quema sino pues que de hecho impide realmente de que la sociedad pues pueda construirse de otra manera, ¿no?
¿Por qué la gente, Adolfo, debería no tener miedo a realizar la objeción fiscal?
Bueno, la verdad es que en todo el tiempo que llevamos no hemos conseguido ser más allá a lo mejor de 5.000 o 10.000 personas en todo el Estado, ¿no? Yo creo que aquí se juntan dos cosas, ¿no? Uno es pues la escasa movilización de la gente, una cosa pues continua, que se hace cada año, y que realmente pues para que adquiera significado debe ser un poco en común, ¿no? Pues en conexión con algún grupo de objeción fiscal o con algún tipo de colectivo pues que lo apoye, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido hacer la objeción fiscal pues individualmente, ¿no? Pues siempre se busca un que haga un poco de altavoz de una lucha, ¿no? Y claro, desde luego no solamente está desmovilizado el tema de la objeción fiscal, sino también pues cualquier otro tipo de lucha que se mantenga más allá de 12 meses es raro de ver en este estado, ¿no? Es un poco, creo yo, producto de la desmovilización en la sociedad actual, ¿no? De la pérdida un poco del referente comunitario para hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, creo yo también que es el tema pues de un poco del terror atávico, ¿no? Que tenemos al Ministerio de Hacienda, ¿no? Parece a veces pues casi la sola posibilidad de que Hacienda investigue tus cuentas, pues parece que nos da un terror, ¿no? Cuando a veces no nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de los trabajadores o de la gente precaria o de los estudiantes, pues no tenemos nada que tener en Hacienda porque lamentablemente lo saben todo de nosotros, ¿no? Entonces, pero el solo hecho de decir, joder, es que si yo hago la objeción fiscal, pues posiblemente no solamente me la eliminen, o sea, luego me haga una revisión, sino que me pueda sacar otras cosas, ¿no? Pues esto es francamente difícil porque estamos todos pillados, ¿no? Uh-huh. Y luego también se da mucho la circunstancia, pues que la mayor parte de la gente que la practicamos, pues en un 90-95% de los casos, Hacienda pues limita a hacer la vista gorda, ¿no? E incluso pues a devolver las cantidades que le pedimos, ¿no? Uh-huh.
Me estabas hablando de unas 5.000 personas. ¿Detectáis de alguna manera que esto es algo que va en aumento y que se prevé que en los próximos años se pueda establecer de una forma más común o más generalizada en la sociedad?
Hombre, ojalá tenga razón, ¿no? Yo no me la estoy adivino. Lo que sí que vimos el año pasado, pues a raíz de toda la concienciación que supuso la guerra de Irak, pues sí que doblamos el número de objetores que teníamos, que veníamos manteniendo más o menos en los últimos años, ¿no? El año pasado pues hubo pues casi como el doble de la gente, o incluso en algunos lados más del doble de la gente que la había practicando, ¿no? Este año, por la gente que nos está pidiendo de ir a charlas a diferentes pueblos de Cataluña o a asociaciones de vecinos, vemos que se mantiene, la gente pues está pidiendo información, quiere saber cómo se hace y creemos que se van a mantener pues por lo menos el número del año pasado, ¿no? De cara a un futuro, pues no sé, ojalá que esto se mantenga, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues tampoco lanzamos las campanas al vuelo, ¿no? Han sido muchos años de haciendo charlas para 3, para 4 personas, de poquita cosa. Pero bueno, que, a ver, tampoco vemos una perspectiva de que en 4 o 5 años la pasa a ser una cantidad importantísima a la población, ¿no? Uh-huh. Creemos que es más importante, pues eso, pues que se difunda pues la idea de lo que es el gasto militar y que evidentemente que vaya subiendo el número, pero que todas estas cosas la gente las vaya conociendo, cómo se malgasta nuestro dinero, en qué se basa la defensa de esta sociedad y que estas ideas se extiendan. Quizás eso es más importante que pues el hecho en sí del número de objetores fiscales, que no deja de ser otro medio de solidaridad civil, ¿no? Uh-huh.
Pero por si acaso se puede reclutar todavía a alguien, queda una última pregunta. ¿Cómo la gente que nos pueda estar escuchando que quiera tener más información o que quiera reforzar esta reivindicación de forma colectiva, como dices, ¿no? No tendría mucho sentido hacerlo de forma individual, sino reforzar ya el movimiento que ya existe, que ya trabaja. ¿Qué puedo hacer?
A ver, a mí aquí me pillas un poco mal porque yo soy de Barcelona, ¿no? Y aquí sobre todo tengo contacto con los grupos que la promueven aquí en Cataluña, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí yo sé que en Madrid hay un grupo de objeción fiscal que yo creo que consultando en Internet pues ahí puede aparecer alguna dirección o algún teléfono. Sé que también en algunos barrios también así a nivel más pequeñito, pues también hay gente que la está promoviendo. El sindicato CGT, creo que también llevan unos cuantos años ahí detrás de ella, pero y luego pues estar atento un poco, ¿no? Pues muchas veces en lo que son así los ateneos, las casas ocupadas, incluso las radios libres o los fanzines, pues ahí estos días, a la que uno esté un poco al tanto, verá pues que probablemente se realicen charlas de objeción fiscal y allí un poco pues podrá ir, enterarse de cuál es la forma, digamos, mecánica de hacerla, cuál es el, porque a veces también esto nos echa un poco para atrás, ¿no? Nos pilla el toro cuando se acaba el plazo de hacer la declaración de renta y luego, pues como no sabemos, la acabamos como podemos la declaración y la entregamos, ¿no? Pues uh-huh. Si nos informa con un poquito de tiempo, pues sabrá que tampoco tiene ninguna dificultad técnica el cumplimentarla y también pues un poco entenderá las cosas que la acompañan, ¿no? Pues por qué la hacemos, luego a dónde podemos mandar, digamos, este dinero que dejamos de ingresar en el ejército, a qué organizaciones podemos apoyar o qué colectivos, y luego pues también realizar pues un censo de la gente que la estamos haciendo para saber cómo evoluciona la gestión fiscal, ¿no? Yo también os podría dar un poco la página web nuestra de Barcelona, donde hay una explicación un poco de cómo se hace, y creo que también recordar que hay direcciones de otros grupos fuera de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Si queréis os la digo.
Pues sí.
Pues esta es, a ver, un segundito.
Objecionfiscal.org. Esa puede ser.
Objecionfiscal.org, sí.
.org.
Esta es. Lo que pasa que es sin, o sea, con dos Cs, objeción, sería con dos Cs en cuentas de columna y sin la N, está en catalán.
Está en catalán.
De todas maneras, si entráis en la página esta, veréis que está la posibilidad de leerlo en catalán o en castellano, ¿no? Entonces allí, pues, como un primer paso, si no ha sido posible ninguna de las posibilidades que os comentaba antes, ¿no? Pues allí os podéis hacer una pequeña idea y a lo mejor incluso remitiros a algún grupo de que sea más cercano a vuestro domicilio y tal.
Pues muy bien, pues Adolfo, de la Asamblea Antimilitarista de Cataluña, te agradecemos que nos hayas explicado este tema de la objeción fiscal y, bueno, pues mucho ánimo y mucha suerte para esta campaña en la que estáis presentes ya, porque estábamos en plazos de presentar la declaración de la renta.
Sí, tenemos ahí tiempo hasta el 2 de julio creo que es y... Uh-huh. Y bueno, pues animar también a todo el mundo que se arriesgue a hacer esto, que tampoco es ninguna, no es ningún delito, es solamente estar en una situación como un poco un vacío legal, no hay posibilidad de que ocurra nada malo, lo peor sería, digamos, pues que el dinero este lo reclamase Hacienda, pero nada más, y bueno, pues sobre todo eso, recordar que no es más que otra de las formas de desobediencia, de lucha, pues que tenemos para estar en contra de esta sociedad militarizada, ¿no? Que ni más ni menos importante que otras, ¿no? Yo creo que ahí lo bueno es ir apoyando todo lo que haya en ese aspecto, ¿no?
Pues ahí queda el mensaje. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.